Y ahora vamos a cambiar de tema, lo adelantábamos al comienzo del programa de Pase lo que Pase, que en la provincia de Buenos Aires casi 7 de cada 10 mujeres, el 66%, no reciben cuota alimentaria por parte de los progenitores de sus hijos o de sus hijas, o solo la perciben eventualmente. Y de este dato, que surge de un informe de la provincia de Buenos Aires, vamos a hablar con Estela Díaz, que es ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Buen día, Estela. Sofía Muchetto y Mariana Gil Laborde, te saludamos.
Hola, Sofía, Mariana, buenos días.
Bueno, Estela, primero queríamos preguntarte de cómo surge este dato, cómo fue el informe, a quiénes entrevistaron.
Mira, el informe se ha trabajado, es un informe que un año, estuvimos alrededor de un año trabajando para hacerlo, y surge de nuestro trabajo en territorio, ¿no? Cuando se crea el ministerio, rápidamente el planteo es llegar en una provincia como la nuestra, tan extensa, con 135 municipios, pero el desafío era llegar a todo el territorio. Y nos aparecía tanto en las mesas intersectoriales locales de violencia en los municipios, como en las intervenciones a partir del programa Tramando Derechos, que genera talleres en territorio, que esta demanda estaba presente todo el tiempo. El tema de qué pasa con el incumplimiento. Pero primero decíamos cumplimiento de la cuota, decidimos ponerle incumplimiento al título de la investigación. Así que hicimos una investigación que tuvo metodológicamente dos aspectos. Uno cuantitativo, que fue una encuesta administrada, una encuesta virtual, que se lo llevó también con organizaciones a territorio, bueno, para poder llegar a sectores que por ahí no tienen tanta conectividad. Hubo más de 6.200 cuestionarios respondidos y hubo respuestas de los 135 municipios, y además se hizo entrevistas en profundidad, 27 entrevistas que tuvo 52 personas, bueno, actores, actoras claves del Poder Judicial, de espacios de atención, de promotoras territoriales. Y bueno, por lo tanto hay todo un informe que se elabora cualitativo y cuantitativo. Vos dabas datos de estos cuantitativos. El 50, un poco más del 50% no recibe absolutamente nada. Claro. Y casi el 27 recibe irregularmente, insatisfactoriamente, y bueno, solo una proporción mucho menor recibe el aporte de lo que se llama cuota alimentaria.
Sí, Estela, estaba viendo justamente que solo, además, el 10% de las encuestadas considera que esa cuota que reciben es suficiente para cubrir todos los gastos y las necesidades de sus hijos e hijas.
Sí, y además el informe completó otros dos aspectos, ¿no? Porque este es el que tiene que ver con el aporte económico para cubrir las necesidades, que no es solo alimentos, ¿no?
Claro.
Es alimentos, es vestimenta, es medicación si hay enfermedad, es salidas, ocio, bueno, todo lo que el cuidado de un hijo, hija, requiere, y que por supuesto además cambia según la etapa de la vida. Una cosa es un niño chiquito, un bebé, y otra un adolescente. Así que eso también, definirlo, tiene sus diferencias en el tiempo. Y lo que también se evaluó es el tiempo de cuidado, no solo el apoyo económico. Y ahí el dato que da la encuesta es aún más alarmante, porque solo el 10% dice que existe corresponsabilidad en el cuidado.
Claro, tareas compartidas, digamos.
Tareas compartidas, y además hay un sesgo en general de qué tipos de tareas son las que hacen, que está muy ligada a esta división sexual, que claro, la mayoría de ese 10, casi el 7, solo hace tareas de salida, de paseo, de recreación, y no de
la parte de sencilla y placentera.
Bueno, ese, ¿no? Ese es un tema que además nuestro Código Civil y Comercial lo ha cambiado, ya no hay más esa vieja idea de quién tiene tenencias y quién hace visita, ¿no? Habla claramente de la corresponsabilidad parental en el cuidado de los hijos y de las hijas. Bueno, las prácticas interpersonales, familiares, sociales, todavía no han cambiado, por lo visto, como sí ha cambiado nuestra normativa.
Estela, una consulta, ¿no?, con respecto a esta situación. Mariana es mi nombre, discúlpame porque no me presenté.
Hola, Mariana.
Bien, escuchaba, ¿no?, que no solamente es la cuota ni las obligaciones alimentarias, sino todo lo que incluye, ¿no?, el día a día, el viajar en colectivo, ir y volver, el comprar un regalito solito algún compañero, el participar de todas las actividades lúdicas que a veces, solamente no solamente en una pareja que ya se divorció, sino también en una constituida, también le toca la parte más lúdica al padre que a la madre, ¿no? Pero más allá de esto, teniendo estos datos precisos de la cantidad de mujeres que no reciben este concepto obligatorio, ¿no?, alimentario, ¿cuál es la idea? ¿Cómo se puede revertir esta situación? ¿De qué manera se puede impactar directamente en aquel que no cumple?
Claro, ¿qué herramientas tenemos las mujeres?
Claro, mira, ahí ese es otro aspecto que se desarrolló mucho el informe, porque, bueno, lamentablemente lo que a donde tenés que ir a requerir es a la justicia, al Poder Judicial. Y el Poder Judicial es otra carrera, es más dificultoso que el padre que no cumple.
Sí.
Porque tenés que tener patrocinio, y si no, tenés que demostrar pobreza para tener una defensoría pública. Y tenés una demora que es extensísima. En realidad, hay planteos de que debe ser rápido los procesos en este caso, pero son de 6 meses a 2 años. Y la mayoría en promedio tarda cerca de los 2 años. Entonces, ¿qué pasó durante todo ese tiempo que ese niño, esa niña, ese joven necesitó el cuidado todos los días? Y además, otro instrumento que existe, que en la provincia de Buenos Aires existe, que es el registro de morosos alimentarios. Por un lado, lo que demostró es una bajísima cantidad de efectividad en torno a tener registrados. Cuando llegamos a la gestión había un poquito más de 1,000. Pensemos en la provincia de Buenos Aires y pensemos el porcentaje del que estamos hablando. Ahora se le está haciendo modificaciones y la verdad que es exponencial como aumenta mes a mes la cantidad de morosos registrados, pero ese registro tiene morosos y los saca cuando los morosos empiezan a cumplir. Y lo que pudimos ver en torno al seguimiento en el 2020 y en el 2021 también, es que es bajísimo el nivel de altas del registro de morosos. Por lo tanto, no es disuasor. Porque ese registro, ¿para qué sirve? Para que los municipios, por ejemplo, no te den licencia de conducir. Tiene que estar actualizado, tener la información. Hay municipios que son activos y que la buscan, pero esos son la minoría. Hay que no se pueda presentar a licitaciones públicas, que no sea proveedor del Estado. Hay restricción en la banca pública para tener cuenta. Bueno, no todos los morosos son ni proveedores del Estado o se mueven con la banca pública.
Sí, claro.
Así que, claro,
y además pensaba que también hay un montón de progenitores que tienen trabajo no registrado, que es otra de las problemáticas, ¿no?
La informalidad laboral es un gravísimo problema. Sí. Sabemos en general por la falta de derechos laborales que tiene la informalidad, pero además en este caso también, porque cuando vos mirás en el informe, el cumplimiento es bajo, pero es mayor en quienes tienen trabajo registrado, porque además si tuviste, ya sea por un acuerdo informal o ya sea por un acuerdo legal, bueno, te hacen una cuenta, te depositan todos los meses. Así que nosotras cerramos además este informe con más de 30 recomendaciones, porque acá además necesitamos intervenciones del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y de todas las jurisdicciones, la nacional, la provincial y los municipios. Hay que tomar como una batería de decisiones para, por un lado, acelerar los procesos judiciales. Nosotras, el otro aspecto que vio el informe, además, es que acá estamos frente a una de las facetas de la violencia de género, que es la violencia económica.
Claro.
Pero además con una implicancia que uno puede decir, es hacia la mujer, porque muchos de los argumentos del que no paga es, ¿y para qué usar a ella ese dinero? ¿No? Lo va a usar para otra cosa, no para mi hijo. Entonces sí, se desentienden mucho con ese argumento. Pero acá hay violencia económica hacia los hijos y las hijas.
Sí, hay violencia económica hacia los hijos, hacia la mujer, y las mujeres en definitiva tenemos que incrementar la cantidad de horas de trabajo, endeudarnos, hacer el reclamo.
Exactamente, las brechas de desigualdad se acrecientan. Hay caída en la pobreza en muchos casos por esta situación y en la pobreza de tiempo, porque las mujeres tienen que tener más trabajo, dejan ese cuidado en otra familiar que puede ser la abuela o una otra hija que es un poco mayor, ¿no? Los hijos mayores que cuidan a los hermanos menores. Bueno, ese es el factor. Así que ahí nosotras lo que estamos planteando, hay un proyecto de ley nacional que presentó la diputada Jimena López, que plantea definir presunciones automáticas en torno a lo que cuesta el cuidado de hijos y hijas frente a un divorcio, para que inmediatamente se fije la cuota alimentaria, construir un fondo para este fin, indexarlo, porque el otro problema es que tenemos una ley que prohíbe las indexaciones. Imagínense con el nivel inflacionario de nuestro país. Claro. Hiciste todo el proceso judicial, conseguiste que te fijen la cuota, pero no te la indexan.
Claro, claro.
O sea que a los poquitos meses esa cuota quedó desactualizada.
Hay otro punto, Estela, y de mi parte lo último, tiene que ver con aquellos que no son trabajadores en blanco.
Bueno, ahí también, ahí hay que, hay siempre mecanismos, porque esa persona tiene un modo de sustento de la vida. Entonces hay mecanismos para encontrar qué estándar de vida tiene, cómo y cómo se puede fijar allí también que responda a esta obligación alimentaria. Así que nosotras ahí lo que estamos trabajando, tenemos una mesa interpoderes y también participamos en una comisión que ha hecho la Corte Suprema, de quien dependen los juzgados de paz y de familia, así que ahí vamos a llevar este informe y vamos a plantear alguna resolución acordada que pueda ser, en nuestro caso en la provincia, la Suprema Corte, en el sentido de dar orientaciones para la celeridad en la fijación de estos acuerdos. Cuando hay violencia de género, se ha planteado que la cuota, así cuando se toman las medidas de protección, inmediatamente se fije alimentos. Bien. Esto se hace muy dispar. Lo que nosotros necesitamos es que sea práctica general. Y lo otro es el cambio cultural, porque acá son padres que no se hacen cargo. Entonces allí nosotros tenemos una serie de herramientas de difusión, de concientización, de trabajo para el cambio en el compromiso de los varones frente a paternidades que tienen que ser responsables. O sea, bien, que ahí también, ¿no?, hay un papel que tenemos en general para comunicar, para difundir, pero también hay un papel de que no se tenga tolerancia social frente a este grave incumplimiento.
Claro, claro, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Estela, te agradecemos por haber estado aquí dando tu palabra en Pase lo que Pase.
Bueno, buenos días, gracias a
usted. Muy buenos días. Hablábamos con Estela Díaz, Ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, recordemos que la violencia económica también es violencia y también es violencia de género. Y ante la ausencia de los progenitores, las mujeres incrementamos horas de trabajo, tenemos que hacer el reclamo, nos endeudamos, también llevamos a cabo las tareas de cuidado y demás. Así que, bueno, queríamos, por supuesto, darle lugar a este tema aquí en Pase lo que Pase.